Aire fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 FM en Santiago, 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar, nos pueden ver también, lo mismo a través de Facebook Live, el lugar donde ustedes se encuentren, ahí encerrados en sus casas probablemente, en casi todas partes del mundo. No tanto, estoy exagerando, pero a eso vamos. A estar encerrados en la casa esperando que llegue la pandemia. Pues bueno, ya llegó y ya están muchísimas partes. Vamos a conversar acerca de eso en algunos minutos más. Pero un día tremendamente noticioso. Renuncia de la ministra de la Mujer, Isabel Plaes, ministra de la Mujer e Igualdad de Género. Ese es el nombre del ministerio. Isabel Pla, después de haber estado durante un periodo largo, de estos últimos 4 o 5 meses, muy presionada por parte sobre todo de organizaciones feministas. Hay mucha crítica también del mundo político en relación con sus actuaciones para la defensa precisamente de las mujeres en esta coyuntura. Así que finalmente renuncia, se adujeron razones personales. Pero uno de los temas que vamos a tratar, esos son parte de los temas que vamos a tratar esta tarde, tenemos también algunas otras cosas, pero vamos a conversar también de otras materias, fuera tal vez de la coyuntura, pero tiene que ver con la vida cotidiana, con la vida de todos nosotros. Imagínense la siguiente situación: un grupo de amigos, 4 parejas, que se juntan habitualmente, y un día en una comida, en la casa de uno de ellos, alguien tiene la luminosa idea de decir: ¿por qué no ponemos los celulares aquí a disposición del resto y vamos leyendo en voz alta los mensajes que llegan y las llamadas que llegan, para que todos nos enteremos? Bueno, eso gatilla una serie de situaciones cómicas, humorísticas, pero también tremendamente dramáticas. Ese es el argumento de Perfectos Desconocidos, que ahora es obra de teatro acá en Chile. Surgió como película, una película italiana, dirigida por Paolo Genovese, y que bueno, que fue un exitazo a nivel mundial, y después tuvo una versión española con Alex de la Iglesia, tuvo también versión en teatro argentina, y bueno, se instala ahora en Chile, en el Teatro en el Café de las Artes, los días 26, 27, 28 de marzo, en una breve pero intensa primera temporada. Probablemente va a tener alguna más. Vamos a estar conversando con Alejandra Fosalva y con César Callé, dos de los protagonistas de Perfectos Desconocidos. Y bueno, como todos los días, comenzamos el programa con todo aquello que se está comentando, de qué se habla acá en nuestro país. Estamos con Enrique Quique Llávar. ¿Cómo estás, Quique?
¿Y tú, Polo?
Bien, gracias.
Y bueno, ¿por dónde partimos? ¿Por la renuncia de la ministra o vemos lo que ha pasado con el coronavirus en nuestro país?
Partamos por la renuncia de la ministra. Yo daba un par de antecedentes. Ella está en el cargo desde el principio del gobierno del presidente Piñera, ¿no?
Lleva los 2 años de gobierno que se cumplieron esta semana. Hace algún tiempo la ministra Pla habría estado manifestando su incomodidad con el cargo, argumentando un desgaste que ya era incompatible con asumir este cargo y con estar ahí trabajando. Recordemos, Polo, que justo para la semana del 8 de marzo, cuando se celebraba el Día de la Mujer, se interpeló a la ministra Pla por lo que decían ahí la diputada que le interpeló, que fue la Camila Rojas de Comunes. Señaló que a gusto de la oposición, la ministra ha estado ausente durante todo el proceso del estallido social y ha sido una de las mayores críticas de que habían hecho a la administración de Pla en los últimos meses, y que había rechazado esta acusación. Entonces, eso le había generado a la ministra Pla un desgaste importante en una acusación, o sea, en una interpelación que no fue tan mediática porque se produce el mismo día donde se confirma el primer caso de coronavirus en nuestro país en paralelo. Razón, claro. Entonces, claro. No hubo tanta revuelo con esa interpelación, pero sí gente y diputadas opositoras de las bancadas feministas de estas agrupaciones que se fueron gestando hasta llegar a la paridad en el proceso constituyente fueron muy críticas con el poco acompañamiento que prestó la ministra de la Mujer a mujeres que fueron vulneradas de derechos en distintas instancias durante el 18 de octubre hasta lo que llevamos hoy. Eso le habría molestado a la actual titular de, bueno, a la ex titular de la mujer y equidad de género, y le habría estado manifestando, según dicen varias fuentes, al jefe de asesores de segundo piso, Cristel Larroulet, que lo conocía mucho porque estuvieron juntos en el primer gobierno de Sebastián Piñera trabajando en la SECPRES. Uh-huh. Le habría manifestado que era un minuto no solamente de ella dar un paso al costado, sino de hacer un cambio de gabinete completo, ya que el cambio de gabinete era necesario porque era insostenible con todo lo que se vivía. Cosa que Larroulet en su minuto habría descartado, y se habría estado postergando esta decisión. Hoy día el presidente de la República acepta la renuncia y en su lugar va a asumir la actual ahora ministra, la ex subsecretaria de la mujer, Carolina Cuevas, una persona que también la ha acompañado durante estos 2 años de gobierno y que se maneja muy bien en este tipo de temas. Es complicado porque en 2 semanas el presidente Piñera recibe la renuncia de 2 ministros, primero de la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, y hoy de la ministra Isabel Pla. Y si vemos en los 2 años, sería la tercera renuncia de un ministro, recordando también la renuncia de Mauricio Rojas en la cartera de Cultura, que duró un par de horas en el cargo.
Claro, ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con la política de ese ministerio? Uy, perdón, el primer síntoma, estornudo. Estornudo, no me tapé, no, todo mal, pero bueno.
Usted no lo haga.
Fue el primer estornudo. Por lo menos di vuelta la cabeza hacia el otro lado. Así que el estornudo no le llegó al Quique. ¿Quién viene después? Bueno, Matías y la José. Ya, bueno. Pero el virus irá a morir en este rato, si tampoco es tan terrible. No, un simple estornudo. Oye, la pregunta que hacía es si efectivamente va a haber un cambio en esta materia, en la materia en la cual la ministra había sido criticada, porque no es una posición fácil la que le están pidiendo, porque de alguna manera es ponerse, entre comillas, en contra del gobierno o por lo menos cuestionando al gobierno en su política de control del orden público, porque los casos de denuncias por violación a los derechos humanos justamente provienen, ¿no es cierto?, de las acciones de carabineros, particularmente en el control del orden público. Por lo tanto, la atención de víctimas, el acompañamiento, incluso palabras solidarias hacia esas víctimas, de alguna manera se contraponen con la política fundamental que tiene el gobierno de intentar controlar el orden público. Entonces, no es fácil lo que le estaban exigiendo a la ministra.
Exactamente, y esa fue una de las principales críticas, que decían que era una ministra demasiado política, demasiado alineada con en el fondo las directrices que establecía el presidente Sebastián Piñera en un cargo, en un ministerio que en general la oposición y los grupos feministas están pidiendo que sea bien transversal, porque dicen que la causa feminista, y yo creo que también así lo es una causa que no es de derecha ni de izquierda, sino una causa bien social y transversal, donde muchos actores esperaban de ella una mayor presencia y un mayor acompañamiento, sobre todo a las mujeres que habrían sufrido esta violación a los derechos humanos.
Oye, Quique, vamos al tema del coronavirus. Había novedades en Chile, ya son 43 casos, hay alerta de emergencia o emergencia en el caso de España, también se ha declarado la emergencia nacional en el caso de Estados Unidos. Esto implica, los Estados Unidos es bien impresionante porque son alrededor de 50 mil millones de dólares los que va a dedicar o los que va a destinar Estados Unidos al combate de esta enfermedad, que ya alcanza los 1,000 y tantos casos, o 1,800 casos me parece que han llegado, con también una cantidad importante. Bueno, no tengo aquí, busco inmediatamente las cifras para chequearlas, cuántos casos exactamente son de muerte, ¿no es cierto? Pero es una decisión que toma, o una actitud más bien que toma Donald Trump, y que contrasta con esta especie, como de cierta desidia incluso con que había tomado la situación hasta ahora. Pasa a preocuparse de lo que ocurre dentro del país después de haberse estado preocupando hasta ahora solamente de lo que pasaba fuera del país intentando evitar que llegara. Pero iba a llegar sí o sí. Por lo tanto, la verdad es que parecen un poco tardías estas medidas.
Sí, y haciendo un paralelo con Chile, nosotros, antes de que tuviéramos confirmados los primeros casos de coronavirus, la autoridad sanitaria tenía en cuenta de que probablemente iban a llegar, y en su minuto, de manera preventiva, se decreta una alerta sanitaria que lo que hace, guardando todas las proporciones, muy parecido a lo que establece hoy el presidente de Donald Trump, que es derivar recursos extra para poder combatir esta pandemia. Nosotros acá en nuestro país hace por lo menos 3 o 4 semanas ya tenemos este estatus de alerta sanitaria, por lo cual se permitió en el fondo la compra de insumos médicos que fueran necesarios y también se generaron las condiciones para poder derivar estos recursos a distintos lugares de nuestro país.
Un detallito, son casi 2.000 las personas contagiadas en Estados Unidos, 41 personas que han muerto.
Exactamente. Y bueno, y ellos también han tomado medidas que... Bueno, cancelar la NBA, medidas que son bien transversales.
Cierre de Broadway, cierre de los parques Disney.
Un sinfín de cosas que en el fondo se acaban prácticamente la mayoría de las actividades públicas o de gran aglomeración en ese país. Volviendo a lo que pasa acá en Chile, hoy tuvimos en la mañana un anuncio que fue muy potente, que fue el nuevo protocolo que adoptó el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación para los colegios. Un punto de foco súper importante por los problemas logísticos que puede generar el contagio de un niño, ya que un niño tiene el potencial de poder contagiar a una familia y también va a generar aislamiento de los padres que van a tener que cuidarlo, posiblemente van a ser contagiados, esos padres van a seguir a trabajar y ahí se va a generar un círculo vicioso que no va a ser bueno. Y muchos apoderados estaban preocupados, por lo cual hoy día las autoridades toman esta medida, que básicamente se confirma un caso de coronavirus en un establecimiento y se aísla durante 15 días al curso completo donde está ese niño, ¿ya? Ahora, al confirmarse 2 o más personas dentro de la comunidad educativa, se establece un aislamiento preventivo de 15 días para el establecimiento completo, medida que ya entró en vigencia, por ejemplo, con el Colegio San George, un colegio que tiene muchos alumnos y que va a...
grande. ¿Y ahí se presentaron cuántos casos?
2 confirmados, la norma dice 2 o más, y con esto, en el fondo, el Colegio San George deja canceladas sus actividades extracurriculares hasta el 30 de marzo. Otro colegio que también se acogió a este protocolo fue el Colegio Grange, que presentó un caso, por lo cual un curso completo va a quedar aislado de esta medida. Exacto. Y otro en Chillán, que afortunadamente el involucrado, un niño, un alumno del establecimiento, de un establecimiento de esa ciudad, habría llegado, no se habría en el fondo incorporado a las actividades académicas, por lo cual el protocolo no corre.
Oye, bueno, esto va a estar presente entonces por el momento. Se supone que mañana habría nuevas medidas de anunciadas, digamos, o que se van a anunciar para el control del coronavirus. Se supone que el presidente va a hablar mañana, así que estaremos sin duda atentos a lo que ocurre con esos anuncios. Tú estuviste, bueno, Kike, les cuento, estaba fuera de Chile, estaba en Argentina, y tuviste la experiencia de entrar a nuestro país, sí, digamos, y ser sometido a los controles que se están aplicando, claro, en el aeropuerto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué consistieron esos controles?
Yo lo veo de verdad muy bien en el paralelo. Me tocó estar en 2 aeropuertos, en el de Santiago y en el de Buenos Aires, en el aeropuerto de Ezeiza, y creo que nuestro aeropuerto está mucho mejor preparado que el principal terminal aeroportuario argentino. ¿Por qué? Cuando iba en el avión se me pide hacer una declaración jurada.
¿Cuando ibas hacia Buenos Aires?
Claro. Iba hacia Buenos Aires, se me pide una declaración jurada de mi estado de salud. La rellené completamente. Llego al aeropuerto a hacer el trámite migratorio en el fondo y jamás se me pidió esa hoja. Me dijeron, bienvenido a Argentina, pase lo increíble. Y bueno, me fui. Y a la vuelta, cuando salgo de Ezeiza a Santiago, ya Argentina estuvo tomando medidas que fueron bastante más fuertes, cancelar todos los recitales, los lugares de aglomeración pública, y también clases. Me devuelvo hacia Chile y en el avión pasa exactamente lo mismo. Se me pide rellenar esta hoja con mi declaración jurada de mi estado de salud, dando cuenta si habría presentado síntomas, con qué gente estuve, de los últimos 30 días he estado en este país o en otros más, un sinfín de cosas, de medidas preventivas. Y apenas uno se baja del avión en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, hay un espacio, como algo que está dispuesto ahí con gente de la Seremi de Salud Nacional, que te piden esta declaración jurada, te vuelven a hacer preguntas y te entregan recomendaciones sobre prevención, lavado de mano, cómo se estornuda, que ya sabemos que es con el pliegue ahí del codo, y un sinfín de medidas de prevención que ya son bastante públicas y ya las conocemos todos. Y durante, yo justo llegué a la parte nueva del aeropuerto, entonces la salida es un tramo más o menos de 20, 28 minutos caminando.
Es largo, sí, pues.
Es bien largo. Entonces, durante esos puntos, en distintas partes, cuando me metía en un edificio, entraba al otro, que están todos interconectados, había gente que te estaba chequeando, que uno tuviera esta colilla en el fondo de la hoja de
la declaración de salud.
De la declaración de salud. Y te tomaba la temperatura
también. Ah, mira.
En total conté, fueron 8 puntos donde me tomaron la temperatura y todos también te preguntaban si tenías este folleto que te entregaban al principio sobre las recomendaciones para evitar este virus.
Ahora, ¿qué pasa si hubiera estado con fiebre y con síntomas de gripe?
Ahí, Polo, lo que hacen, ha sido bastante criticado por gente que ha viajado, que son profesionales de la salud, porque en el fondo lo que hacen es te piden que uno se dirija a un centro de atención hospitalaria, pero no le están dando cobertura ni seguimiento a eso. Entonces mucha gente ha sido muy crítico con ese sistema, porque dice, si te pesquisan el caso, si se dan cuenta ahí, el cambio debería ser la Seremi de Salud, el Ministerio de Salud, el que se encargara de todo el recorrido y de las medidas de aislamiento en el fondo, pero te lo dejan a ti para que uno lo haga de manera privada. Lo que me parece muy positivo es que la autoridad sanitaria está tratando de que todo el mundo dé cuenta de los síntomas a través de una línea telefónica que tienen dispuesta para estos casos, ya que a una persona que llega a un centro hospitalario siendo portadora de este virus puede ser complicado para la gente que está ahí atendiéndose por otras cosas y que puede estar inmunodeprimido o con un estado de gravedad que no es compatible con este virus.
Ya pues, Quique, muchísimas gracias. Que tengas un muy buen fin de semana. Vamos a escuchar un poquito de música aquí en Aire Fresco. Vanessa Paradis con Be My Baby. Escuchamos a Vanessa Paradis con Be My Baby. A ver, si es que no hubiera habido estallido social, si las cosas hubieran permanecido como iban hasta el 18 de octubre, hubiéramos tenido COP25, ¿no es cierto? Y probablemente dentro de ese encuentro, bueno, se hubieran hablado muchísimas cosas, pero entre otras cosas se hubiera hablado de la electromovilidad, que es uno de los temas que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Es un tipo de iniciativa, todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, que en realidad hace un aporte muy, muy grande, muy importante a la mitigación del cambio climático, a la mitigación, digamos, claro, del cambio climático. Es algo en lo que Chile, la verdad, es que ha avanzado, por lo menos en el sector del transporte público, de una manera bien, bien importante, bien interesante, pero bastante más atrás está el desarrollo de la electromovilidad a nivel particular, en la presencia de automóviles, de vehículos particulares que tienen esa característica, ya sean híbridos o sobre todo vehículos directamente eléctricos. Han llegado algunos, pero todavía el parque es bastante, bastante pequeño. Hay algunas plantas de abastecimiento que se han instalado en Chile, en algunas otras ciudades de nuestro país, en Antofagasta, qué sé yo, pero todavía es incipiente. En otras partes del mundo, ver automóviles eléctricos es cosa de todos los días. Me tocó estar el año pasado en Holanda y en el aeropuerto de Ámsterdam. Uno va a tomar un taxi y la gran mayoría de los taxis que puede tomar son vehículos eléctricos, justamente. Básicamente, la mayoría de ellos Tesla, pero también de otros modelos. Por lo tanto, uno ahí, la verdad, que se puede regodear, elegir el automóvil eléctrico que le guste para que te lleve hasta la ciudad o al lugar donde tú vayas. Pero uno de los grandes problemas que tienen los vehículos eléctricos es, lógicamente, la autonomía, porque se utilizan baterías y esas baterías tienen una autonomía limitada. De acuerdo con las informaciones más recientes, en las estadísticas de autonomía de vehículos eléctricos, el que tiene más autonomía es uno de los modelos S de Tesla, que se llama modelo S, claro, que tiene una autonomía de 610 kilómetros, una performance de 590 kilómetros. Es el Tesla Model S, en 610. El modelo 3, que un modelo grandote, 560 kilómetros de autonomía. El modelo X tiene una autonomía de 505 kilómetros. Y así, después viene el Kia, que tiene 455 kilómetros de autonomía. Y así van bajando. Bueno, lo interesante es que, fíjense que General Motors ha anunciado una nueva gama de baterías para alimentar su línea de vehículos eléctricos. Tienen el Bolt, que es probablemente el más conocido. Y lo interesante es que esta autonomía va a superar la del Tesla y va a llegar a 645 kilómetros. Son baterías además que se pueden utilizar de distintas formas, de forma vertical, de forma horizontal, entonces pueden ser utilizadas en distintos modelos, y con eso esperan ser líderes en esto, pero acercarse, sobre todo, o sea, líderes en autonomía, pero están todavía lejos de ser líderes de este mercado, que está encabezado efectivamente por Tesla. Se llaman las baterías Ultium. Han sido diseñadas además para recargas rápidas y adaptables a la distinta variedad de productos, y podría permitir entonces viajes bastante más largos, viajes entre ciudades, que es uno de los grandes problemas, vehículos eléctricos para la ciudad. Así que tú te vas a mover durante el día, no más de 60, 70 kilómetros, a lo mejor quizás un poquito más, sobre todo vehículos de trabajo, claro, pero necesitas volver o necesitas llegar a algún lugar y dedicarle algunos largos minutos o incluso horas para la recarga del vehículo. Dice la presidenta ejecutiva de General Motors, Mary Barra, que nuestro equipo aceptó el reto de transformar el desarrollo de producto y de posicionar a nuestra compañía en un futuro totalmente eléctrico. Ello estará aumentando su portafolio de vehículos eléctricos con varios modelos nuevos este año, incluyendo una nueva versión del Bolt EV, que va a ser lanzado a fines del 2020. Ellos quieren, como les decía, alcanzar o tratar de alcanzar a Tesla, que es una compañía que ha crecido muy rápidamente, ha añadido nuevos modelos, además con diseños muy atractivos. General Motors planea lanzar vehículos eléctricos con las marcas Cadillac, Hummer, y también con a través de los vehículos Cruise, que son autónomos, y esos se pueden utilizar y se están de hecho lanzando en California. Así que avanza esta industria, este mercado de los vehículos eléctricos, así que es una muy buena noticia y ojalá que en nuestro país también pudieran tener un crecimiento importante. Otra cosa, esto es un problema gravísimo que existe en Estados Unidos, también en otros países, la adicción a los opiáceos o los opioides, que son sustancias que en general se convierten en adictivas después de que las personas han probado, o sea, y las han utilizado para tratamientos en contra del dolor. El problema es que, claro, se convierten en adicciones y las personas necesitan estar consumiendo permanentemente esas sustancias. Y dentro de las muchas que hay una que se llama fentanilo y que es muy utilizada en el tráfico ilegal de opioides. Es 50 veces más potente que la heroína. Y en el caso de Canadá, ha habido una cantidad importante de muertes por opiáceos, por este tipo de drogas. Son más de 5.000 personas que han muerto desde el año 2016 hasta ahora, y el 80% de esas muertes tiene que ver justamente con el fentanilo. Y han aparecido algunas iniciativas bien interesantes. Una de ellas es un proyecto que ahora es un piloto todavía, que se llama MySafe, y que es una máquina, un dispensador, una especie, imagínense, de un cajero automático que entrega un medicamento que es alternativo a la heroína y que se llama hidromorfona. ¿Cómo funciona? Bueno, las personas tienen que inscribirse previamente y después pueden ir a buscar este medicamento, que tiene un efecto, digamos, parecido al de los opiáceos, pero sin los elementos negativos, o sin todos los elementos negativos, porque igual genera adicción. Con la palma de la mano, la palma de la mano es escaneada. Con eso se verifica la identidad de la persona, tiene que responder un par de preguntas por la pantalla y luego recibe una pequeña caja con una dosis segura de hidromorfona en forma de tabletas. Esto lo pueden tener acceso a esto hasta 4 veces al día y esperar por lo menos 2 horas entre cada una de las dosis. Las máquinas funcionan de 8 de la mañana a 8 de la noche y solamente pueden acceder a ellas personas que, como les decía, estén inscritas, hayan sido autorizadas por el médico y hayan tenido además en algún momento un episodio de sobredosis. Dice el doctor Mark Tyndall, que es quien está detrás de esta iniciativa, que hay dos puntos respecto a este suministro seguro. El primero es obviamente que el fentanilo causa muchas muertes, y lo segundo es ofrecer un medicamento con una dosis conocida para que la persona no sufra una sobredosis. Imagínense el tipo de iniciativas al que han tenido que llegar producto de esta verdadera epidemia. Hoy un par de cosas muy importantes. Una vez más, Softis con su marca BabySec, Comfort, Lady Soft, Nova y Cotidian están en Teletón. En Softis, su compromiso es entregar el cuidado que las familias y los niños de la Teletón necesitan todos los días. Teletón 3 y 4 de abril. Y en WOM ya son 6 millones y para celebrarlo mejoraron los planes de todos sus clientes. WOM, siempre trabajando para darles un mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LiveUp promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.liveup.cl. Live Up. Independencia de tus padres. Tranquilidad para ti.
Este 2020 comienza la nueva era de la fotografía. Presentamos Galaxy S20. Descubre su increíble Super Zoom de 100X. Graba videos en 8K y captura imágenes en alta resolución. Solo por preventa, aprovecha sus regalos exclusivos y hasta 24 cuotas sin interés. En tiendas Samsung y Samsung.com.
Cuando eliges productos Softie, todos los días apoyas a la Teletón. ¿Cómo? Protegiendo a los más pequeños de la casa con Babyset, otorgando el máximo rendimiento a la familia con confort, entregando seguridad y confianza en todo momento con Lady Soft, dejando todo limpio y seco gracias a Nova, o cuidando a nuestros mayores con Cotidia. ¿Sí? Softie está contigo todos los días y también con los niños de la Teletón. Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los días.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cnfchile.cl.
Matriculé a mi hijo en el preuniversitario que obtuvo el 52% de los puntajes máximos nacionales este año.
Si las clases se suspenden, entregan un apoyo online con profesores para repasar en cualquier momento.
Lo matriculé en un lugar donde entienden los cambios que está teniendo la educación. Y sin importar la forma de selección, son los que más saben.
Yo lo matriculé en preuniversitario Pedro de Valdivia.
Razones sobran para que matricules a tu hijo en el PreUPDB. Inscríbelo en preupdb.cl para que pueda prepararse para su futuro con los que de verdad saben. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2020. Este sábado te esperamos hasta las 20 horas.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Una vez más, Softis con sus marcas Baby Sex, Comfort, Lady Soft, Nova y Cotidian están en Teletón. En Softis, su compromiso es entregar el cuidado que las familias y los niños de la Teletón necesitan todos los días. Teletón 3 y 4 de abril. Y una de las compañías que ha entendido bien lo que es entregar un buen servicio a precios justos es WOM. Desde el inicio ha sido su consigna, y no por nada, hoy ya son 6 millones de clientes, un tremendo número que han logrado con pasión y foco en el cliente. WOM, nadie te da más. Les contaba al principio del programa que íbamos a conversar acerca de una obra de teatro que está basada a su vez en una película, en la película Perfectos Desconocidos, dirigida por Paolo Genovese, una película italiana, que tuvo después una versión española, y surge del siguiente concepto, de la premisa. Un grupo de amigos se juntan habitualmente y un día deciden poner sus celulares arriba de la mesa y leer en voz alta todo lo que les llega, las llamadas y también los mensajes.
¿Tú lo harías?
Yo... ni loco. Alejandra Fosalba está con nosotros esta tarde. Hola. Y César Callé, a quien les doy la bienvenida. Y oye, es una buena pregunta. No sé, tendría que pensar, yo creo que no es que tenga mucho que esconder, pero todo puede ser tan mal interpretado.
Exactamente.
En esta época, sobre
todo,
¿no?
Sí, porque en el celular uno guarda de todo, además. O sea, uno guarda hasta... yo guardo hasta pensamientos, de repente. Sí, cosas como que se me ocurren de repente.
¿Los escribo, los grabas?
No, los escribo. Y de hecho, el otro día vi uno y dije... ¿cuándo escribí esto? O sea, esto puede ser muy mal entendido y lo borré, de hecho. Porque, claro, el teléfono es nuestro amigo, se ha transformado finalmente en todo, porque es como una extensión de la mano el teléfono. Pero también...
del cerebro a estas alturas, sí.
Sí, exactamente. Sí. Pero ¿cuánto se demora el teléfono también en darte la información tuya? O sea, ¿es tu aliado? Finalmente se demora un segundo en cualquier persona va y da toda tu información.
Sí, claro. Claro, ahora, que cualquiera es distinto... a que cualquier persona, un desconocido, digamos, tenga tu información. Claro, si son fotos desnudo, digamos, puede ser más, o video, puede ser más complicado, pero una cosa normal, digamos, corriente, es distinto que si es un desconocido, si es una persona que te conoce. yo creo que ahí es más complicado, sobre todo ciertos elementos que pueden ser mal interpretados o no, César.
Sí, me han preguntado esto otras veces, yo digo que, y de verdad, no, mi celular no tiene contraseña. Ahora, no creo que tenga nada que esconder, tal vez tendría que entrar a explicar, sí, claro, ciertos textos, pero yo siempre he pensado que el filtro es lo que permite las relaciones sociales.
Sí,
claro, esto no se le ocurrió a mí. Una psicoanalista una vez me lo dijo.
O sea, ¿es mejor ser ignorante? ¿Es mejor ser ignorante ante los amigos y no saber ciertas cosas? ¿O es mejor saberlas realmente?
No, lo que pasa, a lo que me refiero con que el filtro es lo que hace posible nuestras relaciones sociales, es que si uno tuviese la capacidad de leer lo que todos pensamos, no sería posible relacionarse.
No,
todos tenemos nuestro lado luminoso, nuestro lado oscuro, y obviamente ese filtro de a veces, esto me molestó, o esto, unas ganas de mandar a la punta del cerro, y uno lo omite, claro. ¿Cierto?
Claro, porque ese filtro, por un lado puede ser visto por algunas personas como una hipocresía, como la hipocresía, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás? Tanto gusto verte, y uno por dentro está pensando, qué lata.
Bueno, todos esos temas lo toca la obra de forma muy inteligente. Ajá. Navega por distintos temas súper actuales y de forma, con un timing maravilloso, porque toca un tema y cuando tú sientes que ya se tocó el tema, ya como que te vas a aburrir, ¡pam! Cambia a otro tema. Es súper inteligente la obra y tiene mucho subtexto, ¿cachai? Entonces yo creo que la gente se va a sentir muy identificada en alguno de los
tantos temas que se tocan.
Ahora, ¿cuántos personajes son? Porque ustedes estamos conversando con Alejandra Fosalva, con César Callé, está también Loreto Aravena, Álvaro Gómez, Blanca Levín, Juan Pablo Sáez y Cristán Zúñiga, ¿no?
Sí, lo que pasa es que son todos, yo creo, tú también, Polo, tú, Ale, en tu vida de no ficción, todos tenemos un grupo de amigos, y un grupo de amigos que uno mantiene hace tiempo, y uno se visita, y después hay familia, a veces después hay niños, etcétera. Pero esta vez, ese grupo que se junta siempre, nos vamos a juntar en nuestra casa. Con Lale, somos los dueños de casa.
Ustedes son pareja.
Nosotros somos pareja. Ajá.
En la vida real también. ¡Ah! No. Tenemos algo que esconder. No.
Claro. Yo soy un...
¿Eso lo pensaste o lo dijiste?
Yo, cirujano plástico, mi hermosa mujer es una psicóloga, y entonces invitamos a comer a nuestros amigos de siempre. Una pareja es Alvarito Gómez con la
Loreto
Aravena. Uh-huh. Otra pareja es la Blanca Levín con Juan Pablo Sáez. Y otra pareja es Cristian Zúñiga, que nos va a venir a presentar a su novia nueva que tiene, pero llega sin la novia.
Ahí vamos a ver qué va a pasar.
Sí.
Esos son los personajes, entonces. Y ahora me imagino que también cada uno con sus propias personalidades. El concepto, es muy actual, tiene mucho que ver con nuestras vidas privadas, pero yo me imagino que para los actores, para las compañías de teatro, es difícil estar, digamos, dedicados y hablando de ciertas temáticas cuando fuera del teatro, cuando en el país, en el mundo, están pasando tantas cosas, hay cosas tan tan complejas, tan dramáticas. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Pues me contaban antes de salir al aire que esta obra la empezaron a ensayar a principios de octubre del año pasado.
Exactamente.
Con un timing, claro, que desgraciadamente se vio interrumpido, ¿no? Con un proceso que se vio interrumpido. ¿Cómo lo han vivido este proceso?
Con alegría y con esperanza, con fe. Seguimos trabajando, es una obra que nos gusta mucho a todos y que eso nos mantiene muy contentos de alguna forma, porque estamos trabajando en algo que nos interesa a todos. Yo personalmente siento que a través del humor uno puede llegar mucho mejor a las personas con distintos temas. Entonces me gusta mucho estar como en esta cosa del humor. Y eso, uh-huh, yo creo que también eso de alguna forma nos ha ayudado a todos a mantenernos en alto, digamos, uh-huh, y seguir adelante. Y la obra va igual. Entonces, uh-huh, tenemos que dar lo mejor de nosotros para que la gente se sienta feliz, pase un rato agradable y pueda olvidar de alguna forma también lo que está pasando o no sé si olvidar, ya no sé ni cómo hablar, qué terrible, qué difícil utilizar las palabras.
Distraerse un rato, porque sabes que Polo...
Es natural y necesario.
Me tomo de lo que dice la Ale, porque tú presentaste, esto es una película italiana, que es un absoluto blockbuster, después entonces hay una versión española, y de ahí los argentinos que tienen un teatro mucho mayor que nosotros, tienen su corriente, que podría ser un Broadway latinoamericano, ellos, bajo la dirección de Francella, la gente lo reconoce como por Grande Pa, ese es su mayor como éxito internacional que ha tenido, televisivo. Y entonces, el asistente de dirección de la obra ya de Francella, él es el que está trabajando acá con nosotros.
Perfecto.
Y a raíz precisamente del estallido social que ocurrió en la mitad de nuestros ensayos, él nos decía, nunca Corrientes ha estado tan lleno en Argentina, sino cuando hay precisamente convulsión social.
Claro.
La gente encuentra una válvula de escape ahí, una vía de salir, de distraerse, de relacionarse desde otro lugar también.
Claro, porque este proceso ha sido como, como una especie de imposición de una temática única, ¿ah? Como que no estuviera permitido, digamos, no fuera aceptable hablar de otras cosas, pensar en otras cosas. Yo no digo que uno tenga que andar por la vida como si no pasara nada, pero la vida no se totaliza, digamos, en un solo elemento. Y yo hemos estado durante este tiempo con varios actores y con gente del mundo del espectáculo en general, y ha sido súper complejo mantenerse en la música, mantenerse en el teatro, mantenerse en el cine en algunos casos, en el humor. He estado con varios humoristas en este periodo y la verdad que para todos ellos ha sido muy, muy complicado. Sobre todo porque sienten, no sé si es culpa, pero como si no tuvieran el derecho, digamos, a hacer lo que siempre han hecho en un periodo como este. Yo por lo menos soy de la idea que las personas tienen no solo el derecho, incluso el deber de seguir viviendo.
O sea, estamos trabajando.
Y además estamos trabajando, claro.
Así es que, no sé, yo no me siento así, por lo menos. Yo estoy trabajando en algo que creo, en algo que siento que va a ser bueno, que a la gente le va a gustar, y eso me mantiene con fe, digamos, y esperanza.
Además que no solo, o sea, para las relaciones entre las personas, yo creo que hay que tocar finalmente todos los temas y estar en todos los espacios, no solo en el de la conversación política o el de la conversación social, sino que los espacios cotidianos también son fundamentales y se vieron súper afectados además por este proceso. ¿Cuántos grupos de WhatsApp que se quebraron, que se desarmaron?
Hablando del celular.
¿Cuántas familias? Claro.
Sí,
O sea, y las relaciones sociales están compuestas de muchas capas, en definitiva.
Además, que piensa tú que antes del celular, ¿cuántos amigos teníamos nosotros? ¿Cuántos amigos tenías tú antes del celular? Uno tampoco no tenía un millón de amigos, pero resulta que ahora uno tiene más amigos, producto del celular. Entonces, ¿tú te puedes hacer cargo de todas esas amistades finalmente? ¿De lo que piensan todas esas amistades?
No, no. Al final uno, con los que realmente tiene un acercamiento es con aquellos con los cuales comparte cosas profundas, creo yo.
Claro.
Hay cosas que tienen que ver, que finalmente no solo con las experiencias de vida, sino que también con una, creo yo, con una cierta ética que uno comparte con las personas. Les recuerdo, estamos conversando con Alejandra Fosalva y con César Calle a propósito de Perfectos Desconocidos, esta obra que se va a presentar entre el jueves 26 al sábado 28 de marzo, aquí a poquitito, en el Teatro Nescafé de las Artes. ¿Cómo ha sido el trabajo, el proceso? Porque claro, hay un texto, no sé cuán chilenizado está ese texto, pero eso es un texto que ustedes interpretan en definitiva. ¿Cómo ha sido ese proceso de recoger el texto y convertirlo, digamos, en esta obra?
Ha sido, bueno, el texto ya está chilenizado. Cuando se nos invitó a participar del proyecto y se nos presentó el texto chilenizado, el texto está perfecto. Con los ensayos lo hemos ido chilenizando.
Sí, aún más.
Chilenizando aún más. Estamos muy bien dirigidos y aparte yo siento que el casting está muy bueno también. Sí, el casting está preciso. Sí. Cada actor está muy bien en lo que está haciendo, así que la obra corre muy bien.
Es una obra además que requiere mucho de nuestra atención, porque es una obra muy, muy coral, una obra que no existen los textos largos, algunos tienen algunos textos
estamos
largos.
Estamos siempre todos presentes en escena.
Pero siempre estamos todos presentes y estamos es como hablas tú, yo, pa, 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 es todo así, entonces hay que estar siempre atento y eso es entretenido también, porque estás ahí full con todos tus compañeros, en contacto todos, o sea, súper en sintonía y eso también de alguna forma nos ha unido y ha sido como una muy rica experiencia, fíjate.
¿Qué es más atractivo, fácil o difícil, digamos, más o menos desafiante, más que fácil o difícil, para un actor, para una actriz? Una obra de este tipo que uno por experiencia, digamos, puede sentir más cerca, o, no sé, interpretar los clásicos, obras que requieren otro tipo de forma de actuación, de caracterización, etcétera.
¿Te acuerdas que hablamos de eso, César? Sí. Que, bueno, el humor no es fácil. La gente piensa que el humor siempre se asocia como algo liviano. Y no es así. El humor tiene un timing súper especial, porque para que resulte el chiste, para que resulte divertido, tú además tienes que hacerlo con toda la verdad del mundo. Claro. O sea, porque esto no es una caricatura, esto es una realidad, es una verdad. O sea, el personaje está sintiendo cosas que para el resto pueden ser divertidos, pero para el personaje puede ser dramático.
Y sobre todo la comedia, más que el drama, para que el chiste funcione, tiene que tener un timing preciso. No es ni un segundo antes ni un segundo después.
Claro.
Es el texto en el segundo preciso.
Pues yo creo que hay mucha gente que tiene un cierto malentendido en relación con la actuación. Cuando una actuación parece muy natural y muy, muy próxima, digamos, muy cercana, dicen, pero eso está haciendo él o está haciendo ella. Ah, como que no hubiera un trabajo de interpretación en esa naturalidad, que es una naturalidad finalmente aparente, porque tú estás diciendo un texto que está escrito por otra persona, a lo mejor.
Bueno, pero esa naturalidad precisamente es muy difícil de conseguir. Claro. Y a veces, sobre todo en televisión se da, lo conversábamos, en televisión se da un poco a veces ese prejuicio de a veces de gente que viene, por ejemplo, del mundo del teatro y se va a enfrentar con un primer proyecto televisivo y que piensa que la televisión es mucho más fácil, precisamente porque, ocupo tus palabras, tú dices que es como casi hacer de ti mismo y bueno, di lo que está ahí, pero...
Claro, como si fueras tú.
Claro, pero es que otra cosa es con guitarra, porque la televisión tiene un vértigo y una rapidez. Nosotros acabamos de tener como 3 meses de ensayo, o sea... Tiene eso maravilloso el teatro, que tú tienes un feedback inmediato. Sucede una sola vez, siempre es distinto, porque uno es un ser humano y se levanta todos los días distinto y todos los días tienes un público distinto. Y hay a veces un público que va a estar más receptivo, más callado, un público más popular, que es más espontáneo. Claro. A veces la talla top de la obra...
Nadie se rió.
Pasó con la, nadie se rió.
Y se rieron por otra cosa que
se rieron por otra cosa que no me sale.
Sí, bueno. Y tienes que estar atento para no desconcentrarte. A veces pasa cosas, uno se puede equivocar en escena. Y hay que estar atento para ver cómo seguir, tratar de saberse los textos de los otros, ¿no?
Si o si un compañero tal vez se quedó en blanco y hay que tirar un salvavidas. Entonces, claro, el teatro tiene eso de fascinante, que es completamente en vivo. Si bien tuviste mucho tiempo ensayo, pero es completamente en vivo y tienes lo bonito que tienes un feedback del público inmediato.
Oye, ¿van a ser solamente 3 funciones? ¿Eso es lo que está programado hasta ahora y nada más? ¿O después pueden volver, seguir,
girar? De a poco,
girar,
vamos a ir de a poco, pero hay planes.
Ya.
Hay planes, pero vamos de a poco.
Claro, porque es una obra que o sea, una historia, digamos, que ha sido muy exitosa en el cine, en Argentina también, uno dice, bueno, obviamente va a tener éxito, ¿no?
Sería
no me lo imagino de otra manera.
Sí, de hecho se han vendido bastantes entradas.
Súper buen elenco.
Se han vendido bastantes entradas en febrero, que un mes que nadie iba a comprar, no pensamos que iba a pegar tanto, entonces, bueno, aprovecho decirle a la gente que se apure también.
Sí, les recuerdo...
Afuera.
Las funciones son 26, 27 y 28 de marzo, el jueves, viernes y sábado, a las 20 horas en el caso del jueves, 19 horas en el caso del viernes y sábado, en el Teatro Nescafé Las Artes, y las entradas están a la venta en ticketek.cl. Ahí las pueden encontrar. Estamos conversando con Alejandra Fossalva y César Callé. ¿En qué otros proyectos están en este minuto, aparte de la obra, Alejandra?
No puedo contar.
Ah, lo puedo contar
sí,
ya.
Sí, estoy justo en la etapa que...
Cosas que vienen.
Sí, justo estoy en la etapa...
¿Pero en qué? ¿En teatro, en tele, en cine? En
tengo varios proyectos en varios lugares, no solo sí. Estoy también en una cosa como empresaria, que bueno, de a poco voy a ir contando, sí. Porque para que resulte, primero tiene que estar seguro. Pero bueno, los actores por lo general siempre pensamos en mil cosas a futuro y yo tengo mil y una cosa a futuro. Así que... Cuando pueda contar de tele, ahí les contaré, pero no, pucha, me pillaste en un mal momento a contar, porque no tengo nada, que no puedo decir nada.
Nada que se pueda revelar. Sí. ¿El caso tuyo, César?
Yo voy a seguir en Mega.
Ajá.
Y tampoco te puedo contar mucho. Sé que es horario de las 20 horas, lo que sigue a Yo Soy Lorenzo, seguramente va a tener un elenco similar o parecido al de Isla Paraíso, que era la anterior a Yo Soy Lorenzo, pero... Todavía está Lorenzo al aire, no tiene título, no es la teleserie, nada, entonces estamos ahí, no. Ya llegará el momento de hacer promoción de ese trabajo.
Sí.
Y en el caso de teatro, porque claro, tú dices que esto podría proyectarse, el caso de Perfectos Desconocidos, pero eso requiere obviamente una planificación, tiempo.
Está todo planificado.
O sea,
está todo
planificado. Hay la intención, por cierto, de. A ver, con estas funciones que vamos a tener en el Café de las Artes. Es instalar la obra. La obra de verdad puede ser un taquillazo, así lo estamos trabajando nosotros. Entonces sí tenemos considerado en algún momento determinado hacer una temporada, pero tenemos,
de hecho, tenemos algunas funciones vendidas
ya claro. Perfecto. Aparte de estas tres, digamos.
Sí.
Van a ser, les recuerdo, los días 26, 27 y 28 de marzo. Queda poquitito. Les deseamos muchísimo éxito. Le quiero agradecer a Alejandra Fosalba, a César Callé, por haber estado esta tarde acá.
Muchas gracias a ti, Polo, por la invitación.
Queda extendida la invitación a través de Ticketek. Esto es en el Teatro en el Café de las Artes. Además, un gran teatro, una gran sala para el teatro y, bueno, para otras expresiones.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Albert Einstein y Mileva, el genio malo. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Matías Rivas. Y más tarde, 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Quédense en la compañía de Radio Duna. Chau.